Okay.
¿Cuánto tiempo les tengo que...?
¿Cuánto tiempo?
Los 10 nos avisas.
Cuando llevemos 10 nos avisas.
Ustedes se preguntarán, ¿qué está pasando en este momento? Esto es un Atentamente Poli, directamente desde...
San Antonio, Texas. Yeah.
Mira, esto no es stand-up, tienes que pegarte el micrófono.
Perdón, ¿cómo están? Amigos, estoy muy feliz de estar contigo, Poli, de haberme invitado Atentamente Poli.
Yo no puedo creer que tú hayas, o sea, porque además no fue que yo se lo planteé y él accedió, no. Estamos, ok, primeramente, contexto. Estamos en San Antonio, Texas, porque, ay, eso está altísimo, ajá. Estamos en San Antonio, Texas, porque Daniel Sosa está de gira.
Así es.
Y él me dice hace unos meses, oye, Poli, primeramente viene el señor Marco Piña, que es nuestro manager, y nos dice, queremos hablar contigo.
Y lo tenemos ahorita como una musa en la cama, ¿eh?
En la cama.
La gente no sabe eso, pero a ver, aquí este es un sillón, aquí este es una silla y aquí está la cama.
Y ahí está Marco Piña
está en la cama, pero no está sentado viendo cómo se desempeña ese podcast.
No, está acostado.
Está así, miren, así es. Así está viendo, está. Van muy bien, chicos. Van muy bien, chicos. Ay, los calzones de Poli, así.
Y lo que pasó fue que... Ya, que le tengo que subir más volumen al tuyo.
Pero estamos bien, ¿eh? Estamos bien. A ver, muy bien.
Entonces, estamos en el Green Room del show que va a dar Daniel aquí en San Antonio. Estábamos en la historia de Marco Piña.
Sí.
Entonces Marco Piña me dice un día después de una junta, oye, Poli, queremos hablar contigo. Y yo dije, me van a despedir. ¿Es oficial? ¿Me van a despedir? Y entramos a la oficina de Daniel Sosa y Daniel Sosa me dice, ¿qué crees? Te queremos hacer una invitación a que abras 6 shows de mi gira. Y yo, hermanas, quedé. Yo quedé. Yo por fuera me vi así. Pero por dentro, amigas, yo estaba, ¿qué? Y nada, aquí estamos en San Antonio.
Aquí estamos en San Antonio, Texas, que es la tercera fecha de la gira, ¿verdad?
Pero no es el tercer show, porque hicieron varios shows.
Ah, en Nueva York hicimos Caroline's, que es un lugar en la comedia muy importante. Uh-huh. Hicimos 3 shows ahí, y mi cuarto show fue en El Paso, y este fue el quinto show.
¿En El Paso o en El Camino?
En El Paso. Pero bueno, en este show de San Antonio tocó la fortuna de que viniera Poli siendo el supporting act. Que qué bárbara, ¿eh? Hay como la ven de linda y de, ay, amiguita. Bueno, en el escenario dice, chingan a su madre, le dice a la gente.
A su madre.
Y qué risa, ¿no?
Le mandé a chingar a su madre a la gente.
A mí me gustó mucho, o sea, les voy a decir qué pasa. Que en el show de San Antonio...
Ya va, paréntesis. Está pasando algo aquí y me genera ansiedad. ¿Qué es esto?
En San Antonio dimos un show en un lugar. ¿Para cuántas personas era el lugar? Para 350 personas era el lugar. Y en esta ocasión el show dejaron, había unas filas hasta el final del lugar que no estaban, o sea, no había gente. Pero era un show con, o sea, el lugar era un lugar muy amplio. Entonces, cuando es un lugar demasiado amplio, si tú no das mucha energía en el show, lo que pasa es que se siente, no regresa, ¿sabes? O sea, se escucha raro, pero
como un boomerang.
Ajá, o sea, si estás en un show y la última gente se ríe, o sea, las últimas personas se ríen, como que esa risa se regresa otra vez la energía hacia el escenario. Pero si de repente se dejan de reír como a la mitad y allá ya no hay nadie, se siente un vacío. No es que esté vacío el lugar, hay gente, pero no regresa de la misma manera. Entonces, dio un show en San Antonio donde uno como comediante siempre se baja diciendo, ay, es que me faltó esto, me faltó lo otro. Pero la gente se la pasó increíble.
La gente estuvo muy padre y llegamos a este punto de grabar este episodio en una habitación de hotel. Porque hace unos meses Daniel y yo grabamos este episodio en la casa, en el set de Atentamente Poli, con las cámaras de miles de dólares que por supuesto tengo.
Ajá.
Y chingó a su madre el audio.
No chingó a su madre, no.
Perdí el audio, se perdió el audio.
No chingó a su madre, no se perdió el audio. Una persona traía la mochila abierta.
Falleció.
Exactamente.
Entonces estoy yo contándole la tragedia a Daniel. Y Daniel dice, ay, si tuvieras las cosas aquí lo volveríamos a grabar. Y yo, ¿qué crees? La señora quiere ser TikToker y se trajo todo. Y Daniel dijo, me lleva la verga.
A ver, ¿qué tanta?
No, espera, ¿cuál era tu
posibilidades de que Paula Díaz tenga todos los equipos para grabar el podcast de la habitación, ¿qué crees? Mira, te voy a decir una cosa, Daniel Sosa. Yo no emigré para, si no es para esto.
A ver, para ¿qué tanta posibilidad? Aparte, agrégale esto. Para venir a San Antonio no traemos una maleta de las grandotas porque sale más caro documentar la maleta. Traemos una carry-on. O sea, nada más un...
Para 10 días.
Para 10 días. Para 10 días una carry-on. Entonces, si yo metí en una carry-on apenas lo que pude para 10 días, cuando me dice Poli, ay, lo grabamos, y yo digo, bueno, si lo trajeras, lo grabamos. Neta, ¿qué tanta posibilidad hay en el perro mundo de que diga, claro, ahorita monto algo para grabar un podcast? Y me dijo, perfecto, llegamos al hotel, lo montamos y lo grabamos ahorita. Y yo ya había dicho, bueno.
¿Tú quieres saber cómo se graba un podcast desde cualquier desde cualquier lugar del mundo? Únete a mi Patreon, sí. Porque esta semana hice un episodio, bueno, esta semana no, hace dos semanas hice un episodio donde hago un do it yourself, un tutorial para que tú puedas hacer un podcast de cualquier parte, donde estés, con lo que tú tengas, así que.
Así es, y entonces también un pendejo quería que sí. Porque no importa que tengas cosas, tienes que tener un pendejo. Y sabes que está padre, porque si vas a algún lugar donde la gente no sospecha que se puede grabar, ahí es donde tienes que decirle, ay, estaría bueno grabar un podcast, ¿no? Si te dice, sí, estaría bueno, perfecto, te veo en mi cuarto a las 6. Y pues aquí estamos, amigos, ¿cómo están?
¿Qué tal? Ese es el clickbait. Además, este episodio se va a llamar Desde mi habitación de hotel con Daniel.
Ah, exacto, exacto. Estamos en una habitación de hotel, como lo saben, con la musa de Marco Piña, que está aquí.
Nuestra musa. Óyeme. Ajá, estamos en tu gira.
Ajá.
Yo voy a abrir 6 shows, por cierto, si nos quieren ver juntos. Estamos jueves 7 en Miami, luego estamos el 10 en Oklahoma, luego estamos el 11 en Dallas, luego estamos el 12 en Houston, luego estamos el 13 en Phoenix, y ya luego el señor Daniel sigue su camino sin mi presencia, pero siempre en mi corazón.
Ah, muy
por
bien.
Por ello, si algo va a pasar aquí, es que este señor y yo nunca nos vamos a separar.
Así entonces, estamos listos para llegar a toda la gente del mundo.
Excelente, excelente.
No sé qué dice, pero bueno, nada más como que no tengo un acento definido, solo que estoy enchilado.
Pero tú haces.
Solo comí.
Pero tú haces buenos acentos mexicanos. La gente no sabe, pero hay diversificación de acentos claro, mexicanos.
En México, así como en Los Ángeles, la gente de LA, it's oh my god, I'm so amazed. Ya sabes, en México tenemos el tipo que es más fresa, pero ese es como más largo. Tú sabes,
lo
sabes
hablar. Sí, lo sé hacer porque tengo un acento, tengo un chiste en el que hablo de los acentos y sí me sale muy bien. Lo que pasa es que la gente no se espera que yo hable de esta manera, pero sí me sale. Óyeme, estamos en un hotel.
Sí.
Tengo una pregunta.
Sí.
¿Qué es esa cosa que no puedes evitar robarte de un hotel? Yo todavía me robo cosas de hotel.
¿Sabes qué? Las plumas y el agua. O, mira, no sé si aquí haya pluma por ahí.
Yo me llevo la plancha.
Así. No, porque ahí te va.
La plancha me llevo yo.
Las plumas y el agua me fascina llevarme el agua porque tengo que tomar agua. Y las plumas siempre, nunca sabes cuándo vas a ocupar una pluma, ¿sabes?
Pero, ¿sabes qué? Yo me la robé también, pero sin querer. Pero ya no, o sea, ya es adrede, ya me la robé. Y yo como una esnaca, yo decía, ay, si te la cobran después, se la cobran a la tarjeta de crédito del Marco Piña. Dejó la tarjeta de crédito allá afuera. Y creo que un dólar y medio.
¿Y ese y dólar y medio?
La pluma. ¿Sabes qué sentí miedo yo? Cuando llegamos al hotel, Marco, que es nuestro representante, dejó su tarjeta de crédito. Para, bueno, de buena fe,
sí, porque aparte de la tarjeta de Estela, te voy a cobrar un seguro por si pasa algo. Si no pasa nada, no te preocupes, te lo regresamos en 3 días o algo así, dijeron, ¿no?
Exacto. Y yo normalmente de los hoteles me robo cosas. Me robó toallas, por ejemplo. Me gustan las toallas.
¿Toallas? Te llevan las toallas.
Las de la
no
carita.
Importa, ¿por qué te llevan las toallas?
Porque soy de Venezuela. Uno roba a veces.
Claro, y como eres de Venezuela, pues no, mentira, toalla mentira, y yo
qué
acá.
Qué feo decir ese mi gentilicio, pero no, he robado cosas porque le toman, en verdad. Pero yo dije, coño, me tengo que portar bien en esta gira porque voy a quedar mal.
Mira, yo no, ya quedaste mal porque aquí está escuchando todo. Yo en las giras tengo un problema con los hoteles porque, y yo no sé por qué permitió que pusiera su tarjeta Marco Piña porque hace unos años...
¿Tú haces desorden?
No, ya no. Pero hace muchos años en un festival coordenada en Guadalajara, me pasé de copas. Entonces llegué súper borracho al cuarto hotel.
Me pasé de copas es tan ridículo. Se empedó.
Tiene sentido.
Me pasé de copas.
Me pasé de copas.
Y terminaste en la no.
me pasé de copas
y terminaste el culo.
Y llegué demasiado borracho y no sé por qué cada que estoy borracho digo, me voy a bañar para que se me baje. Entonces cometí la pendejada de llegar, abrir la regadera y dije, bueno, en lo que se sale el agua caliente me acuesto tantito. ¿Qué crees?
Dejaste el agua corriendo.
Me quedé jetoncísimo, me dormí horrible sin querer.
Y se inundó esa mierda.
Exacto, se inundó y al día siguiente, ¿dónde está Daniel?
No mames.
Y Marco tuvo que, mi manager subió de qué pedo, y salí del hotel y, no, de hecho no nos cobraron nada de eso, ¿va? Ah, bueno, cobraron eso. Entonces, como de, güey, digo, eso fue hace como 4 años, 5 años, ya hoy no tomo ni nada de eso. Pero, güey, no mames, por eso no tomo. O sea, imagínate ahorita que aquí en San Antonio me quede con el pinche cuarto lleno de agua.
Sí, no, no. O sea, yo no me robo cosas como grandes, ¿no? Pero siempre, de verdad, me llevo algo. Yo no puedo evitarlo.
¿Sabes qué no tolero de los hoteles? Y esto es, en serio, se va a escuchar bien, bien horrible. Sí. Okay. El jabón, a ver. El shampoo de los hoteles me recuerda mucho cuando era, cuando vivía yo en el barrio, porque había veces en el que yo tenía que agarrar jabón
y lavarte el pelo.
Entonces me rechinaba el pelo, entonces me daba con de chale, y cuando vivía con mi papá, pues me lo llegaba a hacer así, dije, no mames, qué pedo. Y ahí ves que los hoteles me da la misma sensación, que seguro no es así, pero me da la sensación de nomás.
No, yo también creo que, bueno, a mí hay una cosa que me caga de los hoteles a veces, es que te ponen un champú bien mamón y te ponen un gel de baño, o sea, jabón bien mamón, y tú le vas a poner champú y tú que ya el acondicionador. O sea, si ya vas a invertir en 3 potes...
Pues te pones...
Verga, pon 3 productos. O sea, no seas así, o sea, no nos no hagas esto. Porque además tú confías, tú dices, no me voy a llevar acondicionador y champú. No, porque siempre hay que llevar acondicionador, porque aquí juegan con tu sentido.
Y jabón, porque luego llevan... El jabón que está aquí reseca muy cabrón la piel. Sí. Entonces, si no te bañas bien, te va a dejar todo resecón.
Una vez nos quedamos en un hotel donde yo de pana me robé todo.
Ah, en Puebla.
El de Puebla. El de Mira, Puebla. Eso había gorro de baño. Yo hice el stock de mi baño. Otra vez lo puse el hotel de Puebla para mi casa.
Ah, mira.
Había gorro de baño. Ajá. Había pulidor de zapatos. Ah, eso es increíble. Sí. Para cuando uno anda por ahí viajando con botas. Había jabón de cara, aparte del jabón de cuerpo. Sí. ¿Y qué más había? Así que yo dije, Dios mío, no puede ser esta abundancia. ¡Ay! Te ponían chocolate.
Ah, con almendra. Almendra y chocolates. No, no. Es un hotel. Es que, a ver, ese hotel es un hotelazo. Es en Puebla. Se llama Casa Reina. Y es de mis hoteles favoritos en el mundo mundial.
Increíble.
Está tan súper chido.
Me llevé todo, perdón. Toalla de ahí no me llevé.
Y aparte, todo lo que te ponen es de Pineda Cobalín. Entonces, está chido. Está chido.
¿Te ponen qué?
Pues de una marca mexicana, ya me acordé. Es una marca mexicana. Pero, ya ni es mexicana, pero una marca con logotipos mexicanos.
Así es.
Pero está para ver, a mí un hotel no puede, algo que no puedo de un hotel, y ahí te va, voy a explicar algo que a veces la gente dice, ay, qué mamón, que yo no entendía. Cuando yo empezaba a salir de gira, a mí me daba pena que la gente gastara en mí o que me dieran cosas. O sea, te lo juro que sí.
¿Pero en qué sentido?
Ahí te va, si tú me hubieras invitado en el momento en el que yo estaba empezando de gira, me decía, ¿te quedas conmigo en el hotel? Yo te hubiera dicho, no. No, o sea, consigo otro, no te preocupes. Porque me daba ansiedad, pena, ¿sabes?
Como ¿Pero un cliente te refieres?
Un cliente o un amigo comediante. Yeah. O sea, como que decía, no mames, es que... No sé, si me invita a tal comediante a abrir y yo me voy con él a su hotel, es un gasto que va a hacer. Uh-huh. Y ese gasto le va a pesar en su bolsillo.
Yo no pienso así, amiga, llévame a un hotel.
No. Y yo decía, le va a pesar en su bolsillo y cuando me vuelvan a considerar para invitar, van a decir, no lo voy a invitar porque este güey hay que pagarle.
Porque generó gasto.
Exacto. Entonces yo decía, no lo voy a hacer así. Y después... Cuando ya me empezaba a quedar en hoteles, pues había veces que era show el miércoles, el jueves y el viernes. Y estabas bien cansado y llegabas y la cama horrible. O la almohada horrible, entonces te dolía el cuello y luego viajabas en un avión culero o en un coche culero. Entonces andabas todo madreado y después del show terminabas y al siguiente show otra vez y todo madreado. Entonces empecé a valorar demasiado las camas de los hoteles. Entonces si no tiene una buena cama el hotel, me puede poner muy de malas todo el viaje.
Excelente. Yo la verdad es que creo que como me cuesta dormir, si no es en mi cama, como que...
Cualquier cama te hace como...
Sí, con que me pueda irme a echar un par de horitas y alarmo. Pero en general los hoteles donde nos quedamos son a número uno, bendiciones a nuestro Marco Piña que está ahí acostado, mientras nosotros
dormido, ¿no?
de le hacemos a la mamá. Él está así esperando a que nosotros terminemos por ir a cenar. Mira,
es que en serio es impresionante cómo montaste un puto podcast en tu cuarto en 5 minutos.
Los atentamente, Poli, son cortos. La verdad es que estos son como pensamientos. Mira esto. Yo dije, de aquí en adelante para mis invitados, les voy a preguntar, o sea, porque atentamente Poli es... Bueno, ya te fuiste.
Sí.
Pero bueno, chingó a su madre. Atentamente Poli son capaz reflexiones u observaciones.
Ajá.
Que estás sacando de tu libreta.
Ok.
Entonces, yo empiezo siempre los episodios con observaciones, pero esta vez estábamos platicando.
Ajá.
So, ¿tienes alguna observación, como que algo que hayas pensado recientemente, que capaz hayas, no sé si para un chiste, pero algo que hayas pensado y hayas dicho como que, ah, mira esto?
Sí.
Dígala.
En el vuelo que tomé de Nueva York para El Paso, que fue Nueva York, Chicago y El Paso, hicimos una escala y venía muy modorro, o sea, con mucho sueño. Y había un chorro de perritos para acompañar a la gente. Ya sabes, a la gente que le da ansiedad lleva a sus perritos de acompañar. Y yo me puse a pensar en ese momento y dije, a ver, este French Poodle no se ve entrenado, no se ve un perro que haya estado en la escuela de capacitación para ser un perro de compañía. ¿Qué tal que la persona que lo lleva, el perro, lo lleva porque a la persona le da ansiedad volar? Pero nadie está considerando, ¿qué tal que al perro también le da ansiedad volar? Y el perro está de, no te pases, verga, a ver, a mí me da miedo los aviones, ¿por qué me llevas? Yo no quiero ir a Zitácuaro, o sea, yo, qué chica, yo estoy a toda madre aquí, yo no quiero conocer el mar, me da un chingo de miedo los cangrejos. ¿Por qué voy ahorita en un puto vuelo? O sea, como que me puse a pensar en qué falta de consideración con esos perros que ni siquiera se ve que quieran ir.
Es que es una gran observación, porque en general, como que uno hace muchas cosas por los perros. Yo hablo mucho de mi perro en el podcast, así que dijiste en el punto. Uno hace muchas cosas por los perros que uno cree que los perros agradecen, y los perros así de que...
¿Qué haces?
Te lleva la verga, te lleva la verdaderamente.
Julia le mamá. A Julia la mamá, de repente, ella tiene frío y va por un suéter y se lo pone a Loki. Y yo, ¿por qué me pones ese puto suéter? Es que me dio frío. ¡Ey! ¡Te dio frío a ti, verga! ¡Ese güey está toda madre! O sea, y le ves la cara al perro de, me caga este puto suéter.
A mí me pasa con Julián, con mi perro, que yo lo veo ahí como que demasiado a gusto en su cama, pero yo digo tipo... Yo siento que él preferiría estar conmigo. Y el güey me ve así como que, no me vayas a mover. Y ahí voy yo.
Y aparte lo haces con cuidado, ¿no? Para que no lo vayas a molestar.
Y entonces él hasta me... O sea, Julián, ya va, tócame un poquito, tócame. Hace eso. Como que lo toco y es como... Como que, por favor, no me muevas. Sí, sí. Y ahí voy yo y lo muevo y es como que, a gusto. Sí, uno hace muchas mierdas pensando en que los perros van a gozar. Como que ese pedo de, no, yo me lo llevo conmigo para que no estés, déjalo.
Déjalo, a ver, qué chingados, a ver.
Déjalo un day.
Es que va a estar solo. ¿Y qué verga? Va a estar, y va a jugar, no, es que me va a extrañar. No, tú lo vas a extrañar. Estás poniendo palabras a un perro que no habla. O sea, ¿por qué chingados? A mí, pero pensé en eso porque dije, un vuelo sí es estresante, porque pues tú como perrito chiquito, pues estás ahí, no, a ver, si tú eres una persona que te da miedo volar, muchas personas se van a acercar y te van a decir, tranquila, ajá, no pasa nada, esto no se cae, la turbulencia es normal. A un perro, si tú le explicas, el perro va a decir, no entiendo, güey, o sea, no sé qué estás diciendo.
El perro sigue, me estoy meando.
Estoy
metido en una caja.
Sí, sí. Aparte, el perro nada más se mete al pinche avión, se abre y ya está en otro lugar. O sea, él no dimensiona que está viajando. El perro no sabe.
Yo justo, de las observaciones que tenía para, como en general, para este episodio, porque yo lo voy a grabar como sin Daniel tiene que grabar este episodio, se sumó Daniel, excelente servicio. Ajá. Yo pensaba también en las señoras que viajan con hijos, con bebés.
¿Cómo?
Como que hoy nos tocaron demasiados bebés y yo en lo particular, yo no quiero ser la persona que las ve mal.
No.
Pero me cagan, o sea, me caga estar cerca de un bebé en un vuelo, o sea, es como que yo decidí no reproducirme, yo podría, yo estoy sanísima, yo podría tener un bebé, no lo tengo.
¿Quién sabe?
No, no, yo podría. Ya yo fui al ginecólogo y se me avisó.
Tú podrías.
Mucho cuidado, yo. Porque usted se descuide y termina con un carajito. Para que sepas. Aquí donde me ves, fértil. Aquí donde me ves, ovulanda.
Órale, o sea,
la señora, que... señora óvulo.
O sea, si yo te veo, lo primero que diría es como de, güey, esta morra igual y es muy inteligente. Pero aparte pero le sumas.
Fértil.
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 No es cualquier inteligente. Aparte inteligente, fértil.
Ah, y entonces yo tengo que sentarme al lado de una señora que tiene un bebé llorando. O sea, ¿yo tengo la culpa? No, me molesta, sí. O sea,
pero a ver, al bebé...
Y me sentir muy insensible.
No le puedes decir, pero ¿por qué insensible? A ver, al bebé no le puedes decir, cállate. Porque
no.
El bebé no entiende, igual que un perro de compañía. ¿Estás de acuerdo?
Entonces es como lo mismo al final, o sea...
O sea, a ver, no, pero también tiene que viajar, ni modo que no viajen los bebés.
No, claro, no, no.
Ahora.
Ojo, yo entiendo, mi tema simplemente es no te sientes al lado mío.
Ahora, ¿qué tal...? Así como hay business class para las personas que tienen más dinero,
ajá,
¿por qué no hay un mother's class?
Baby class. Estoy
que,
de acuerdo.
Que sea una clase donde viene con niño, se vaya a los asientos de colores.
¡Ey!
¿No? ¿Dónde?
Exacto, los de colores.
Exacto. Donde es una cabina antisonido.
Hay una cabina especial de Peppa Pig.
Ándale.
Donde se puede... Ojo, y no tengo nada en contra de las madres, me parece increíble. Y,
no,
y,
no, y.
Y
o sea,
también les da pena, porque tú te das cuenta que están como que. ¡Ay, cállate, sí, la virga! Sí. Pero.
Pero a ver, aquí no vamos a hablar en contra de las madres.
Ni de los bebés. Pero queríamos just sacarlo de adentro porque era necesario. Óyeme, ¿cuánto tiempo llevamos?
¿Ves? Le pides un favor.
Ay, ahí es puro acostar.
Le pides un favor a la gente. ¿Cuánto llevamos? Ya casi. Ahí vamos bien, ¿no?
Mira, antes de terminar este episodio, Daniel Sosa.
Ajá.
¿Esta es tu gira número qué?
Ah, caray, no lo esperaba. Mi gira número...
Yo en Jordi.
Es mi gira. Sosafado fue la primera, después fue Qué Vaciado, que fue la segunda, que de eso salió Mal Educado. Después fue Nuevo Adulto, que es la tercera. Y después de Nuevo Adulto, que salió... ¿Esta es la cuarta o la quinta, no?
Es que entre Qué Vaciado...
Semiformal fue la cuarta, ¿no?
Sí, pero ya pasé semiformal por México.
Por eso, o sea, esta es la quinta.
La quinta, sin contar la de Qué Vaciado en el medio. Son la sexta.
¿Quién ha sido el mejor acto abridor de todas tus giras?
¡Uy! El mejor acto abridor de todas tus giras. Luego. A ver.
Como diga que otra persona. Ojo.
Fuera de Poli. Es que hubo una época en la que el primer año de Sosafado mis abridores eran Mau Nieto, estaba Alex Fernández, estaba alguna Sofía, algunas, o sea, pero fue porque íbamos empezando y era como entre todos. Pero voy a decir algo, no porque estés tú ni porque sea tu podcast, pero ahí te va. Cuando llevas a un acto abridor, la chamba de ser abridor es un pedo muy cabrón porque la gente normalmente dice, bueno, yo compré boleto para ver a Juan Pérez y el que salga antes, no sé qué esperar. O sea, no sé si es del mismo tipo de humor, no sé si es otra cosa, no sé si hable de lo mismo o si se expresa igual, lo que sea.
En la música también pasa. Vas a ver a tu artista principal y sale alguien más y ahí queda.
El abridor. Pero lo que pasa contigo es que ahí te va. Y este es un consejo para todos los comediantes que van empezando. Normalmente cuando tú te subes a abrir, cuando vas empezando, un error muy común es que se suben y dicen, hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es tal. Oigan, el otro día estaba pensando y la gente está como, güey, sigo pidiendo mis alitas, ya estás entrando un tema, ya empezaste y ni siquiera te quiero ver, entonces como que es un tope más, ¿sabes?
Ya empezaste y ni siquiera te quiero ver, increíble.
Porque ya estás dando tu rutina. ¿A poco no cuando vuelan? Y el güey es como, no sé, güey, me traes dos alitas y tal, tal, tal. Pero tú... En lugar de eso, como que eres muy empática con el público y con el lugar, entonces lo que te suele hacer es, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos, oigan, sé que vinieron a tal, buenas tardes, ¿qué están tomando? ¿Sabes? Como que no dejas que se vuelva algo de cartón, sino al contrario, haces a la gente saber, a ver, ya sé que soy la abridora, ya sé, pero vénganse esto. Y de repente al final del show, de tu set, la gente ya está cagada de risa. Pero el pedo es de que cuando empiezas, allá hay un trabajo muy cabrón que a ti te sale muy cabrón, que es, no sé cómo le haces, pero haces que la gente te quiera escuchar muy cabrón.
Y yo, ay, amigo,
sí,
gracias.
Sí, entonces, cuando me dices, ¿por qué estás en un acto abridor o por qué te pido el paro de que me abras algún show? Es porque sé que la gente que te toque es gente que tú vas a ver de alguna manera como acanalar, decir ya, listos, y ya que los tenemos aquí, pum, chistes, y eso a mí me sirve porque cuando ya me subo yo, ya los calentaste, o ya vimos cuál es el público, o ya vimos cuáles son el pedo, pero tú no solo lo exhibes, sino que lo dominas. Y eso es muy importante porque el acto abridor te deja el show planito, porque hay otros.
Hay otros que lo diga, que no, mentira. No, amigo, gracias por eso. En verdad sí ha sido, te agradezco abiertamente con una cámara de iPhone grabando. Por cierto, ay, ojalá sí siga grabando así. A ver. Ah, sí.
Ah, mira, sí.
No le piqué grabar. No, gracias por invitarme. Gracias. Estas son
las mañanitas.
¿Qué cantaba?
Estas son las mañanitas que no.
Estas son las segunda tandas de shows que hacemos juntos, porque Daniel me invitó el año pasado a abrir sus shows por México y en total hice 8 ciudades.
Sí.
Fue una locura y siento yo, ajá, que gracias a esa oportunidad que me diste, yo creo que empecé a creer mucho en mí misma, el reto de agarrar un público que no era mío y saber que, ¿sabes? Como el reto de a donde llego tengo que dar risa.
Sí.
Fue, creo que esa invitación que me hiciste.
Y que está claro porque lo hiciste, y justo es el pedo, porque a diferencia de otros compañeros, contigo no tenía este tema de que grabábamos a cada rato comiendo o teniendo cierta actividad fuera de la comedia, ¿sabes? Uh-huh. Como que si dices Alex Fernández, bueno, pues Alex y Daniel son amigos y se la pasan juntos, uh-huh, en el café y graban en su casa. Pero contigo era de, güey, pues es que es chamba, güey. Y la gente, sí, no nos asocia hasta que estás en el escenario. Y ese es otro reto porque no están viendo una relación que ya existía.
Sí, también nos hicimos panas. Panas a partir de justo de la gira. Creo que eso siempre te lo va a agradecer. De verdad, esa oportunidad de estar aquí, obviamente ya es como un sueño hecho realidad, ¿no? Como estar en otro país también. Pero yo sí creo que definitivamente, y qué bueno que le diste ese consejo a los comediantes, que si alguno está escuchando esto, brother, abrir shows de un público que no es el tuyo es la mejor escuela, sí, tanto como para valer verga y estar de acuerdo con que vas a valer verga.
Y no está mal valer verga, ¿eh?
No, por eso, y aprender a hacerlo de manera digna. Y pues también quitarte como ese miedo sabes, y tener la paciencia de que si tienes un buen set, la vas a armar. Entonces, ten paciencia.
Sí, y es importante saber que a veces el set, y justo me preguntaba Marco el otro día.
La musa
Piña, me decía, oye, ¿qué tanto estás dispuesto? ¿Cuál fue tú? ¿Qué me dijiste? Sacrificar un público que no es el tuyo, ¿no? Algo así me preguntaste. Me dijiste, ¿qué tan dispuesto estás a sacrificar tu set tal cual por un público que no es tuyo, para que se la pase bien?
¿Cómo así? Ya va.
Ejemplo. Imagínate que yo estoy, por azares de destino, me subo a un show y el público que está ahí no es mi público, ¿sabes? Es una feria de pueblo o es una feria del tequila o lo que sea, y yo estoy dando un show y la gente que está ahí no me viene a ver, no le interesa, y yo tengo un set armado. ¿Qué haces? ¿Te aferras a tu set? O dices, no, a ver, mejor veamos qué quiere y cómo está la gente, y te vas dando permisos de, bueno, ¿a poco no? Sí, cierto. Y vas tratando de hacer, de desarmar tu set para poder dar un entretenimiento. Y yo lo que dije a Marco es que el público, si no es tuyo, la gente la va a pasar bien. No viene a ver qué tan cabrón eres con tus chistes.
Sí.
Entonces yo sí estoy dispuesto a de, güey, si la gente no me viene a ver a mí y quiere pasársela bien, no tengo pedo en salirme de mi rutina, improvisar un rato. O si la gente me dice, no, pero es que imítanos algo, yo no tengo tema, porque pues, si no es mi público y la gente la quiere pasar bien, mi oficio como comediante me hace hacerlos reír, entonces.
Lo que pasa es que yo también creo que, según lo que he observado estando contigo, hay como varios tipos de comediantes. Yo creo que hay comediantes que se suben justo a sacarse la verga de mira todo lo que hago y mira todas las observaciones que tengo y tal, y hay comediantes que su chamba es hacer que la gente goce.
Sí.
Y va a hacer todo lo posible porque tú goces. O sea, y yo creo que también conecto mucho con esa idea. Yo soy mucho de, si yo veo que el público está yendo por acá, porque esto es lo que el público, por allá me voy a ir, porque sí, al final mi chamba, yo también creo que uno la pasa bien al dar. Es que el stand-up, yo siento que es espejo. Y sí, quien no se da cuenta que es eso, pues no se la pasa tan chido, porque no es pararte a ser un chingón y ya, sino eres, claro, un chingón porque la gente está ahí.
Claro, quien va a definir si es un chingón no es el público, no tú.
Exacto. Entonces, yo creo que también, según la pregunta que te hizo la musa Piña, yo creo que también yo estoy súper dispuesta a sacrificar mi material por lo que,
Sí, para que la gente se haga entretenida. Y obviamente dentro de tus parámetros, dentro de tus límites, dentro de tus creencias y todo, sin salirte. Pero pues sí te das permiso porque el punto es que la gente se la pase bien, yo creo.
Sí, la verdad sí. Bueno, y para eso estamos, amigos. Ya saben, si quieren ver a este señor, obviamente, pues vayan a su página web, que es www.danielsosastandup.com.
Exacto.
Y ahí pueden ver los boletos de toda la gira. Después de que yo no estoy ahí, a Daniel le quedan como 6 o 7 fechas más, ¿no? Y además en California hay como 4. ¿Vas para Canadá también?
Voy para Europa y Sudamérica.
Ay, o sea, vamos a, o sea, Daniel no va a parar. Sí. Por ahí síganlo. Gracias por ver atentamente, Poli. Recuerda que tengo un Patreon al que te puedes suscribir. $5 mensuales o $100 al mes. Y tienes contenidos exclusivos todas las semanas. Y nada, no, te quiero mucho. Esto fue atentamente, Poli. Gracias por venir. Gracias por venir.
¿Cuál gracias? No sabía que esto iba a pasar.
¿Cuál gracias, hija de tu puta madre?
Sí, es que